Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de La Empresa de Hoy. Espero que la emisión de esta ocasión pueda ser de su interés. Así es de que, ¿qué le parece si vamos precisamente iniciando con la información en materia económica y empresarial? El peso mexicano retrocedió contra el dólar en las operaciones de este miércoles. La divisa local cayó ante un repunte del billete verde en medio de dudas sobre el futuro de la tasa clave de la Reserva Federal y un día antes del anuncio de política monetaria local. El tipo de cambio terminó la sesión de hoy en un nivel de 18 pesos con un centavo por dólar, comparado con un cierre de 17.95 pesos ayer. De acuerdo con información del Banco de México, este movimiento significó una pérdida de 6.45 centavos, equivalentes a 0.26%. La Comisión Federal de Electricidad, en voz de su directora Emilia Calleja, anuncia la expansión de la red de transmisión mediante la construcción de alrededor de 40 proyectos para el próximo año 2026.
Para el 26 hemos considerado 44 proyectos en su totalidad. 20 los vamos a concursar en el primer trimestre y actualmente se encuentran en proceso de gestión administrativa para poder iniciar las publicaciones en este micrositio a partir del mes de febrero del 26. Y 3 proyectos más se encuentran en las últimas etapas de actividades previas que se concursarán durante los meses de mayo y junio.
Estos proyectos se sumarán a los 22 que se han desarrollado durante este año y de los cuales quedan 3 pendientes de ser concluidos. De hecho, actualmente existe un bloque de proyectos en evaluación integrado por los desarrollos de energías limpias en Durango, Quintana Roo y Guanajuato. Y hay una tensa calma. Porque luego de que la mesa de diálogo entre agricultores y funcionarios del gobierno federal se pospusiera para el día de hoy, organizaciones campesinas y de transportistas anunciaron que estarán presentes en diversas carreteras, casetas y aduanas para ejercer presión y que procederán a su bloqueo si los resultados de la reunión no fueran satisfactorios. La conversación entre representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional Transportista y los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación, Economía y Bienestar, está programada para hoy a las 7 de la tarde-noche, por lo que de concretarse los bloqueos iniciarían durante la noche. Así es de que estaremos atentos precisamente a esta situación, porque usted sabe lo que generan ese tipo de bloqueos en el país. Y justo ante la amenaza de grupos de campesinos de que volverán a bloquear vialidades, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga advirtió que habrá un caos generalizado si se concreta la movilización en esta temporada navideña. La CANACAR considera que una eventual reactivación de bloqueos revista una especial gravedad al coincidir con el inicio de las fiestas decembrinas, periodo caracterizado por una alta movilidad de personas y mercancías en todo el territorio nacional. Pidió a la autoridad salvaguardar las carreteras y autopistas porque todo bloqueo afectará el movimiento de alimentos, medicamentos, combustibles e insumos industriales y, consecuentemente, la cadena de producción. Y ante esta nueva amenaza de cierres carreteros por parte de campesinos si no les cumplen sus demandas, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum minimizó nuevamente estas protestas.
Así como que campesinos, son algunas organizaciones, pero ya es realmente muy poca gente que está planteando esto, a la mayoría se les ha atendido, y hay algunos temas pues que no es sencillo cumplir, no solamente por un asunto presupuestal, sino que son cuestiones incluso normativas, ¿no? Entonces, pero se está dialogando y por supuesto que no hay razón ninguna para que pudieran tomar alguna vía de comunicación.
Detalló la presidenta Sheinbaum que hoy habrá precisamente esta mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, que ya están abiertas las ventanillas para entregarle sus apoyos y que hay peticiones que es imposible cumplir. Entonces, bueno, hoy a las 7 de la tarde noche estaremos pendientes efectivamente de esta conversación, porque pues ya está ahí el amago. En caso de que no se dé lo que están buscando campesinos y transportistas, entonces harán inmediatamente bloqueos en distintas carreteras en el país. El 4.3% de las inversiones de las administradoras de fondos para el retiro, Afores, se realizan a través de instrumentos con algún enfoque o etiqueta sostenible, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR. A través del documento Financiamiento Sostenible a través de las Afores, la CONSAR explicó que el desarrollo de los mercados financieros ha impulsado la creación de productos de inversión con enfoques sostenibles que tienen la doble función de satisfacer las necesidades de inversionistas y generar impactos positivos en materia ambiental, social y de gobernanza. En ese contexto, dijo la CONSAR, la responsabilidad fiduciaria de las Afores es crucial, pues deben integrar criterios de responsabilidad en sus procesos de toma de decisiones de inversión, asegurando que dicha práctica no solo genere valor, sino que también contribuya a garantizar un retiro digno para los trabajadores. En ese sentido, la CONSAR destacó que el 3.7% de las inversiones de las Afores se realizan a través de bonos de deuda gubernamental y privados con algún enfoque o etiqueta sostenible, con 306.328 millones de pesos invertidos al cierre de noviembre de este 2025. Por último, la llegada de visitantes internacionales a México creció 14% en los primeros 9 meses del año, informó la secretaria de Turismo Josefina Rodríguez. Detalló que el arribo de turistas aumentó 6.4% y la derrama económica avanzó más de 6.2% al superar los 25.738 millones de pesos. En el mismo periodo, los aeropuertos del país atendieron a 142 millones de pasajeros, mientras que los museos y zonas arqueológicas reportaron alzas en visitantes. Esta tarde le estamos saludando con mucho gusto a mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores, atentos a sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, nuestro WhatsApp y Telegram están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Víctor Morales Vic, que no sabe fallar, le saluda en el control de audio y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y le invito a que se quede con nosotros porque voy a compartir con usted una conversación que sostuve con Mauricio Reynoso. Mauricio Reynoso es un ejecutivo mexicano con más de 35 años de experiencia como líder de prácticas empresariales. Ha sido directivo regional para LATAM en recursos humanos. Ha colaborado para compañías multinacionales como The Coca-Cola Company, FEMSA y Chrysler. En la actualidad es director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos y presidente de la North American Human Resources Association en el periodo 2024-2026. Mauricio Reynoso, en el marco de la Feria Internacional del Libro, presentó este que sería su cuarto libro, si no me equivoco, su cuarto libro, que tiene que ver pues con cuestiones empresariales. Pero en este libro, que se llama La sabiduría del líder, él entrevista a una serie de personajes muy exitosos en el ámbito empresarial, en el ámbito económico. Por ejemplo, tiene una conversación con Silvia Dávila. Ella es una mujer que comenzó su carrera en 1989 como coordinadora de marketing en McDonald's México, antes de unirse a Procter & Gamble, donde creció desde asistente de marca hasta directora regional. Es una de las conversaciones que viene aquí. Otra de las conversaciones viene también, por ejemplo, con Jaime Costa Lavín, quien fue el director general más joven de Coca-Cola FEMSA. Está también, por aquí le comparto, María del Carmen Bernal. Ella particularmente ella fundó y dirigió el primer centro de investigación de la mujer en alta dirección en México, gracias al apoyo de IPADE Business School. En fin, vienen varios personajes del ámbito empresarial con los cuales Mauricio Reynoso sostiene conversaciones. Y la idea aquí es precisamente encontrar, rascar, ¿qué ha llevado a cada uno de estos personajes a ser líderes en el ámbito empresarial? Entonces, es, digamos, prácticamente una pequeña historia de vida de cada uno de ellos en estas diferentes conversaciones que sostiene Mauricio Reynoso. Y tengo este libro que me autografió para una persona de nuestra audiencia de Radio Metrópoli. Cuando regresemos a la pausa comercial, le voy a decir cómo se puede llevar el libro. Así es de que espérame tantito, vamos al corte. Ah, y bueno, déjeme decirle nada más también que tendremos por parte de Coparmex a Marlene García, ella es directora general de Compaq y nos hablará de la experiencia de Compaq y como empresa padrino en el premio emprendedor y la historia e impacto de esta marca. Vamos ahora sí a la pausa y ya volvemos. Voy a compartir entonces a continuación esta charla, esta conversación con Mauricio Reynoso, hablando precisamente de este libro que él escribió, La sabiduría del líder. Son pláticas que sostuvo con diferentes empresarios como Enrique Beltranena, María del Carmen Bernal, Jaime Costa Lavín, Silvia Dávila, Alicia Enciso, León Craig, José Medina Mora, Alberto Torrado, en fin, varios de ellos. Y para regalarle este libro que dejó autografiado, reitero, para una persona de nuestra audiencia, le invito a que escuche esta conversación, porque de esta conversación yo le voy a hacer una pregunta y las personas que nos contesten correctamente estarán participando entonces por el libro. Así es de que vamos entonces a escuchar a Mauricio Reynoso.
Parte fundamental de que un país camine son sus empresarios. Es lo que generan en cuanto a trabajo, bienestar, por supuesto, para una sociedad. Pero no todos los empresarios, digamos, son éticos. No todos los empresarios tienen una visión incluso humanista, una visión del compartir. Ciertamente los negocios son negocios y dicen que son fríos, pero en toda empresa hay seres humanos. Y como tal, me parece que las empresas que tratan a sus empleados como seres humanos, no como números o como robots, tienen una mejor producción, una mayor estabilidad y, como consecuencia, un mayor impacto en la sociedad. El día de hoy vamos a conversar con Mauricio Reynoso, un exitoso empresario desde hace ya 35 años, que hoy viene presentando a la FIL La sabiduría del líder. Mauricio, yo le agradezco que nos haya aceptado la invitación para poder conversar con los micrófonos de Radio Metrópoli. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias y encantado de poder compartir estas ideas hoy.
¿Usted se sintió líder desde que comenzó en el mundo empresarial?
Yo creo que empecé a notar que la gente me seguía por alguna razón, porque empecé oficialmente como un contribuidor individual. Pero cuando empezaba yo a solicitar, a dirigir o a coordinar algunos trabajos, sin que fuera tan consciente, pero la gente sí me empezaba a seguir. Y eso vino aunado a algo que yo considero ha sido un pilar en mi carrera, la responsabilidad que significa trabajar con otras personas. Mi formación es humanista, entonces sí creo que el factor más importante de cualquier emprendimiento es el talento, la gente, su compromiso, su satisfacción, su bienestar, etcétera. Y lo he vivido y lo he visto en más de 30 años de experiencia que tengo de trabajo. Transmitirle eso a los líderes y a con los que he podido trabajar en diferentes organizaciones ha sido parte fundamental de mi propósito también. Ser un auténtico facilitador de procesos de gestión y desarrollo de mejores líderes, porque ahí nace el éxito o no de cualquier emprendimiento, sea una empresa, una organización deportiva, religiosa, política, social, fundación, lo que sea, depende enormemente de la calidad de sus líderes, ¿no?
¿Cómo es el liderazgo empresarial en nuestro país? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo califica en términos generales?
Muy impactado también por lo que sucede a nivel mundial. Estamos en un cambio de época realmente, donde las condiciones sociales, económicas están cambiando de una manera vertiginosa y el liderazgo en México no está exento de todo el impacto que esto está generando, tanto por el mundo digital, que tanto se habla de inteligencia artificial, etcétera, pero más creo yo en cambios ya de cómo nos relacionamos como personas. Y yo creo que hoy los líderes en México también están viviendo esa transición. Yo noté desde la propia pandemia que se había volcado todo el interés por los negocios hacia el interés por las personas durante la pandemia. Y nos preocupábamos por que la gente estuviese bien, en su familia, en su casa, vacunados, en fin. Y conforme hemos venido ya saliendo completamente de esa época pandémica, muchos de ellos se quedaron ya con esas prácticas de conciencia hacia un liderazgo más humano, más consciente, más equilibrado, pero otros regresaron a prácticas que yo llamo prepandémicas, donde el control sobre lo que hace y dónde está la persona es indispensable para ellos o para ellas, donde el seguimiento, la microgerencia, que es estar cuidando todo el detalle, dónde estás, cuánto tiempo pasaste en el baño, no llegaste temprano, te estás yendo muy temprano, cosas de ese tipo, que ya no son sanas en un ambiente organizacional como el que hoy vivimos. Lamentablemente muchas organizaciones han regresado a ello. Entonces, hoy la labor es tomar el ejemplo de los líderes que han venido evolucionando para equilibrar el talento en un entorno adverso, incierto, como el que estamos viviendo, y con un liderazgo que empodera, escucha a la gente y procura el bienestar primero del propio líder, porque el buen juez por su casa empieza, y después de la gente que los rodea, ¿no?
Ahora, todo esto que me acaba de enumerar son, digamos, las características que debe tener un líder.
No necesariamente, son parte de, pero lo que yo he aprendido es, lo que me enseñó un jefe, y quiero partir de ahí, un gran, gran líder, muy congruente, porque lo que decía, lo que ofrecía, lo hacía y lo ejemplificaba. Una gran, gran persona. Un día me dijo que el mejor líder es la persona que tiene dos características. El líder que sabe que no sabe todo, y segundo, una persona humilde para enseñar y humilde para aprender. Y se me quedan muy grabadas estas lecciones. Eso fue hace como 20 años, creo yo, de mi carrera. Y es algo que ha venido también normando mi criterio para identificar talentos en personas que ejercen liderazgo. Yo creo que ese es un punto de partida. Y hablábamos al principio, algo que para mí es fundamental, que es como un requisito indispensable y obligado: integridad, ética. Esa es para mí la plataforma básica de un buen líder. A partir de ahí, y con lo que estamos viviendo hoy, por supuesto es actuar con agilidad y con adaptabilidad al entorno cambiante, identificar y reconocer talento. Y decía yo, el mejor líder es el que sabe que no sabe. Entonces eso implica rodearnos de los mejores. Yo, por ejemplo, como director de recursos humanos en alguna empresa, decía, esta área a mí no me complace, no me gusta mucho, no la conozco lo suficiente. Buscaba al mejor en esa área en particular para que trabajara ahí y me ayudara, y del cual yo pudiese aprender también. Eso, un buen líder lo debe procurar y practicar constantemente. No tener miedo a que haya alguien que sepa más de alguna materia que el propio líder. Esa es otra característica, ser empático. Lo que hoy llamamos resiliente y antifrágil, ante el error, ante el fracaso, a una idea o una decisión que no resultó como queríamos, no calificarla como tal, como un error o un fracaso, sino como una lección de aprendizaje. De un tropezón también podemos aprender que eso ya por ahí no funciona y debemos intentar otra cosa, ¿no? Que reconoce a la gente es otra característica de un buen líder. Somos muy afectos a decir y señalar lo que no nos gusta. En un restaurante, por ejemplo, en un servicio, hacemos un gran escándalo cuando no recibimos lo que esperábamos. Pero cuando recibimos, incluso exceden un servicio o un producto, no decimos nada, nada, lo recibimos y nos vamos. A mí me gusta mucho darle un reconocimiento a un mesero, no en la propina, sino llamar al gerente del lugar y decirle, aquí tienes un gran colaborador, cómo nos atendió, procuró, escuchó, etcétera. Y la gente realmente se siente más comprometida y decir, estoy cumpliendo mi trabajo. Ese es el tipo de líderes que hoy tienen éxito, aparte de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Pero son varias las características. Y lo que ofrece el libro y agrega valor, yo creo, no es un modelo teórico, sino es una serie de experiencias positivas o de aspectos que no salieron como estos líderes, hombres y mujeres, esperaban, y que nos comparten de aprendizaje de esas lecciones que han tenido, ¿no?
¿De cuántos estamos hablando que ha incluido?
10 personalidades, entre hombres y mujeres, 10 personalidades.
Usted mismo es una personalidad. Su trabajo en recursos humanos en empresas multinacionales, uno, digo, simplemente decir multinacional es hablar como de una estructura enorme, donde inclusive a lo mejor en una sola planta no se conocen todos los empleados entre sí, mucho menos quizás la gente o los directivos.
Es correcto. Y a mí me tocó también responsabilidad por América Latina, lo cual implica, aunque tenemos la misma raíz latina, incluidos los brasileños, pero diferentes culturas y diferentes formas de interpretar la vida, el trabajo, etcétera. Entonces, para mí sí fue todo un reto, y ahí es donde yo aprendí que ser ágil y adaptable era fundamental para entender esas culturas y cómo podríamos ayudarles a facilitar mejores procesos de crecimiento, de lograr los resultados con satisfacción personal. Pero es muy cierto. Algo que sucedió en la pandemia, lo recuerdo perfectamente de un presidente de compañía que nos lo dijo en una transmisión virtual. Uno de los beneficios que yo tuve al poderme conectar virtualmente con toda la gente fue contactar a personas que habitualmente no veo, con las que no comunico, con las que no estoy tan cerca o que ni siquiera había tocado su mano para decirle buenos días, ni enterados. Entonces, tener en una sola pantalla 10, 20 personas o interactuar con más personas, con preguntas y respuestas, para él fue súper valioso. Y a partir de esa experiencia, lo que él ha procurado es estar visitando frecuentemente sus plantas, sus oficinas, en contacto con la gente. Y algo que es muy significativo de esta persona es, ya no usa el elevador privado que tenía en su corporativo. Usa las escaleras y va por los pisos saludando a la gente, ¿cómo estás? Eso fue un cambio para mí fundamental. Ese es de los líderes que sí evolucionó y aprovechó lo que la pandemia nos dejó en sensibilidad hacia la persona. No todos, como ya decía yo hace un momento, pero hay que destacar los que sí lo lograron, ¿no? Y aquí hay un grupo de 10 que sí lo lograron, ¿no?
¿Alguno de ellos particularmente le sorprendió ya al momento de estar escribiendo el libro y seguramente en las entrevistas propias para realizar el contenido, algo que le hubiera sorprendido? Que si es que algo le sorprende a usted en todos estos años ya en este mundo del empresariado.
Sí, con algunos de ellos trabajé incluso directamente, algunos de ellos fueron mis jefes directos, otros los conocí por otras circunstancias profesionales, pero contestando la pregunta, sí, hay dos, por ejemplo, que me sorprendieron por su capacidad de reinventarse. Son personas que eran muy orientadas al número, al resultado, y dame el resultado, muy lejanas a la persona. Hoy incluso son conferencistas que hablan de la importancia del liderazgo, trabaja con aquello que te apasiona, escucha a las personas, dieron un cambio cuando se dieron cuenta que ese enfoque único al resultado no los iba a llevar a ningún otro lado más que a una atención, no lograr resultados o lograrlos dejando mucha gente herida en el camino. Los admiro muchísimo por eso. Y hay uno en particular que gratamente me sorprendió, porque don Pepe Medina Mora yo lo conocí siendo presidente de Coparmex Nacional, pero en una situación muy formal. Me llamó mucho la atención su conferencia y pedí platicar con él pensando ya en poderlo incluir en el libro. La conversación con él empezó muy formal, pero me sorprendió enormemente la calidad humana de este gran líder. ¿Cómo termina la conversación? Cuando tenga oportunidad de leerla, por favor hágalo. ¿Cómo habla de su familia, de su esposa? ¿Cómo ha logrado un ambiente muy sano en su organización? Que nadie se quiere ir de la empresa que él maneja y que él fundó y de la cual es el emprendedor. Que, por cierto, no lo logró a la primera. Tuvo 3 intentos y ahí es donde reconoce que su esposa le ayudó a salir adelante y decir, no nos vamos a rendir, lo vamos a lograr. Y hoy es un gran empresario, ¿no? Y, por cierto, presidente hoy del Consejo Coordinador Empresarial. Tuve el honor de que estuvo conmigo en la presentación del libro ayer, personalmente. Y eso habla de su sencillez, de su humildad y de su congruencia. Cuando él dice, a mí me interesa la relación personal, me interesa estar cerca de la gente y conocerlos, yo estoy sorprendido de cómo en la realidad así lo hace. O sea, hoy me conoce por mi nombre. Hace más de un año no nos conocíamos. hoy ya sabe de mi familia, yo ya sé de su familia, yo ya sé de su empresa, yo ya sé sus principios, valores, en fin, es una gran persona. Espero que tenga éxito en su nueva labor. Pero me sorprendió mucho. Como que uno tiene un paradigma, una imagen de, bueno, pues es alguien de muy alto nivel, va a ser inalcanzable, va a ser arrogante, no lo sé. Totalmente lo opuesto con don José Medina Mora, ¿no?
Usted menciona algo interesante también. Creo que no, el camino del emprendimiento no es un camino terso siempre. Quizás habrá gente que, como dicen por ahí, a la primera fue chicle y le pegó, ¿no? Pero muchas veces efectivamente hay gente que lleva hasta 4 o 5 intentos y hasta la sexta por ahí le sale, ¿no? Dependiendo, hay historias, hay de todo. Pero justamente dicen que no es lo que te pasa, sino la manera en cómo lo tomas. Porque igual, pues hay gente que, no, pues ya el emprendimiento no se pudo, te echas a llorar y ya no haces nada, te derrotas tú solo, y hay gente que dice, a ver, ok, lloro, respiro y otra vez voy para adelante. Reynoso, Mauricio Reynoso, ¿tiene una historia así?
Sí, por supuesto, pero y aprendí justamente... No, yo creo que no fue intencional, simplemente me nació. ¿Qué hice mal? Y de eso que hice mal, ¿cómo lo puedo evitar? ¿Qué aprendí? Y volver a intentarlo. Un proyecto que trabajé para Coca-Cola Company, y la verdad fue una inversión importante, y no salió bien, no salió como esperaba, no salió como estaba ofrecido. Lo primero que hice fue analizar qué es lo que no debemos volver a hacer. ¿Qué es lo que impactó más en un resultado negativo con respecto a lo que esperábamos? Y de ahí, ¿qué fue lo que sí nos funcionó bien? Para poderlo replicar y después ya comparar y decir, esto lo vamos a hacer diferente. Tuve el gran apoyo siempre de grandes, grandes jefes, que por ejemplo, en este caso, no me gané un regaño, no me dijeron, desperdiciaste tantos recursos, en fin. No, me dijeron, vamos a intentarlo de nuevo con estas bases que tú estás proponiendo y esperemos que resulte. Y lo hice con un gran aliado en ese momento también, que fue el TEC de Monterrey, y logramos un resultado mucho más preciso a lo que esperábamos. Todavía en formación, pero ya el resultado era muy bueno y ya comprobamos ahí que el camino era el correcto. Y también en empresa, como parte de un equipo de dirección, por ejemplo, en la industria farmacéutica, pues uno aprende que el lanzamiento de un medicamento innovador requiere mucho tiempo de investigación. Entonces, hablando con la gente de investigación y desarrollo, que tienen que esperar 10, 12 años para ver si realmente lo que encontraron sirve para lo que ellos creen que sirve, pues es una gran lección. Que esa capacidad que tienen de decir, me falló otra vez este ensayo, va de nuevo. Y ahora por acá, y en fin, hasta que resulta el proyecto y el producto final, que es un medicamento revolucionario. Eso son lecciones que debemos de entender muy bien, también como líderes, dar la oportunidad de que probemos, intentemos, conscientes de que puede o no resultar. Y si no resulta, ¿qué aprendimos? No tomarlo como error, sino una lección de aprendizaje. Claro, hago la advertencia, como se dice coloquialmente, nada con exceso, todo con medida, ¿no? Salvo en el caso de investigación y desarrollo en materia de salud. Pero ya en el ejercicio de un negocio, etcétera, un error se puede tomar como lección de aprendizaje. Si volvemos a caer en el mismo error o algo similar, ya es otra cosa, para que no se me malinterprete. Pero sí, no tenerle miedo a fallar y que el líder sepa, puso lo mejor de sí mismo o sí misma, y logró un resultado que no fue satisfactorio, inténtalo por otro camino y demos la oportunidad, ¿no? Si las circunstancias lo permiten también.
Claro, por supuesto. Y bueno, pues aquí está entonces esta propuesta, la sabiduría del líder. Hay muchas personas jóvenes, inclusive queriendo emprender. Me parece que puede ser una herramienta efectivamente a incorporar al montón de cosas que se tienen que contemplar cuando se tiene un emprendimiento. Mauricio, yo le agradezco infinitamente estos minutos y le deseo, pues bueno, el éxito ya lo tiene usted ahí, ¿no? ¿Ya qué más le deseo?
Pues esperemos que así, que lo podamos compartir, eso sí lo espero.
Muchas gracias, Mauricio Reynoso, la sabiduría del líder. Continuamos.
Esa fue la conversación con Mauricio Reynoso, entonces, de su libro La sabiduría del líder. Tengo este libro que firmó el propio autor para una persona de nuestra audiencia. La pregunta es muy sencilla. Le dije que sería basada en una de las respuestas que me dio Mauricio Reynoso a una pregunta que le hice. Dígame usted, ¿cuál fue el empresario que, de acuerdo con Mauricio Reynoso, fue el que más le impactó? De estos 10 con los que conversó, dio su nombre. De hecho, es bastante conocido. ¿Cuál es ese empresario que, dijo Mauricio Reynoso, fue el que más le impactó de los 10 con los que conversó para escribir La sabiduría del líder? Si usted me contesta correctamente a través de WhatsApp, a través de Telegram, estará entonces participando, y poco antes de que concluya este espacio, sacaremos a una persona ganadora entonces de La sabiduría del líder. Es de la editorial Lid, por cierto, de Mauricio Reynoso. Esperamos entonces que usted tenga la respuesta correcta para que participe. Vamos a hacer la pausa y regresamos a la empresa de hoy. La pregunta está entonces ahí en el aire. ¿Cuál es el personaje que a Mauricio Reynoso, autor del libro La sabiduría del líder, le impactó más de los 10 con los que conversó? Lo dijo en esta charla que ya le presentamos. Si usted me responde correctamente el nombre completo de ese personaje, entonces estará participando, y poco antes de que concluya este espacio sabremos quién será la persona ganadora. Pero por lo pronto, y pasando a otras cosas, como sabe usted, cada 15 días aquí en la empresa de hoy nos visitan de Coparmex algunos de sus agremiados. Y en esta ocasión le doy la bienvenida con mucho gusto a Marlene García. Ella es directora general de Compac-E. Marlene, sé bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Muchísimas gracias por tu invitación. Aquí un gusto estar contigo en Radio Metrópoli y de saludar a tus radioescuchas.
Vamos a platicar, digo, Compac-E me parece que es una marca que se ha posicionado bastante bien en materia de software y de apoyo, ¿no?, en cuestiones empresariales y de contabilidad. Platícanos un poco de Compac-E, porque obviamente el que sea una marca ya consolidada también permite apoyar a otros que vienen, digamos, emprendedores que vienen desde abajo, que fue el caso de estos padrinazgos que se tiene cada año en Coparmex para lo que es el evento del premio Emprendedor Coparmex, que ya nos platicarás de eso. Pero una historia, me parece, de Compac-E no estaría de más.
Así es, muchas gracias. Sí, mira, somos una empresa 100% mexicana, que eso es algo muy, muy importante. Nacimos aquí en Guadalajara hace 41 años.
Sí, ya un rato.
Ya un rato. Y empezaron, vamos a decir, los fundadores, empezaron hace 41, 42 años trabajando desde su casa. René Martín Torres Fragoso, con José Luis de Alba, Berta Limón, Omar Contreras, Felipe, y ellos iniciaron hace 41 años con ese sueño de decir, oye, ¿cómo le ayudamos a los contadores a hacer mejor su trabajo y que cuando llegue el fin de mes, el cierre, no se tenga que quedar toda la noche y pasar varios días haciendo ese cierre para poder entregar todos los estados financieros, y que para que cuando los entregaran llegara alguien y les dijera, oigan, se me olvidó meter un movimiento. Exacto, y que tenían que echar todo para atrás, ¿no? Entonces se dijeron, oye, ¿cómo le ayudamos a todas estas empresas? Además, las empresas medianas o grandes eran las que tenían en esa posibilidad, en ese momento, tener la posibilidad de tener algún software que les ayudara, y que era muy caro, ¿no?, sobre los mainframes. Entonces ellos pensaron en la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces así es como surge la idea de crear un software empaquetado para poder hacerlo llegar a las pymes. Y de ahí nace Compac aquí en Guadalajara.
Si estamos hablando de hace 42 años aproximadamente, pues en realidad el tema también de computación era pues como incipiente, no es lo que es ahora. Así entonces es. Yo me quiero imaginar que quizás a veces empezar, y con números, que es una cuestión complicada, yo recuerdo aquella hojita ingresos, egresos, verde, que se te olvidaba un número y tienes que borrar.
Y borrar y para atrás.
Y borrar y para atrás. De repente podría parecer hasta una especie de locura, ¿no?
Así es, o sea, sí, digo...
Un emprendimiento como ese, decir, a ver, ¿cómo le vas a hacer con esto?
Sí, no, y muchos les decían que estaban locos, ¿no? O sea, que claro que eso no lo iban a poder lograr, y con esas PCs de con floppies de 5 1/4 y que no tenían ni disco duro. Uh-huh. Hoy, pues, es impensable eso, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿cómo empezaron? O vaya, ¿dónde estuvo el gancho para que Compaq y de veras funcionara y los contadores y todas aquellas personas que tenían que trabajar justamente con esta herramienta dijeran, wow, sí sirve? Que no sé si en un momento determinado sería como comparar ahora una inteligencia artificial, uh-huh, a la que también ponen a trabajar mucho con esos temas, ¿no?
Mira, yo creo que aquí lo fundamental fue identificar, uh-huh, la necesidad y el dolor que tenían los contadores y las empresas. Y el software, el primer software fue diseñado con la idea de un contador, que fue José Luis de Alba, y con la idea de los otros socios, pero aquí también muy importante, René Torres, que es el que programa el primer Compaq y que estaba en DOS, él se define como un contador de corazón, ¿sí? Él es ingeniero, pero dice, pero soy contador de corazón. Y fue meterse a los zapatos de los contadores para poder crear este software que les agregara valor. Entonces, eso es lo importante siempre de cuando tú vas a crear una pieza de software, es, oye, ¿a quién va dirigido? ¿Cuál es ese dolor? ¿Y cómo le vamos a agregar valor? Y aquí lo que se buscaba era hacerles más fácil la vida a los contadores.
Fíjate que tocas un punto muy interesante. Ojalá que... Bueno, no sé por qué pensé en los diputados, ¿verdad? Ajá. Que se meten en comisiones de las que no entienden absolutamente ni el agua por lo redondo, uh-huh, diría mi abuela. Un contador diciendo, tenemos esta necesidad. Uh-huh. Y rescato que por lo regular los grandes emprendimientos vienen de una muy fuerte necesidad. Uh-huh. Cuando hay una carencia. Cuando dices, estamos careciendo de una herramienta que nos permita llevar una contabilidad impecable, uh-huh, porque esto, entre que se te duplica el trabajo, entre que no te vayas a meter con problemas con Hacienda, porque en lugar de un número pusiste otro, es decir, a ver, aquí no me checa, uh-huh, esto, y que sea un experto, que hubiera sido un experto, vaya, un contador, uh-huh, qué mejor que él para entenderlo.
Y acompañado, pues en este caso, de René Torres, que él era ingeniero y que fue el que le tocó programar, pero que también amaba la contabilidad, ¿no? O ama la contabilidad.
Efectivamente. Ahora, platiquemos, bueno, ¿tenemos pausa, Vic? Sí, tenemos una pausa y ahorita regresamos para platicar un poco lo que fue esta experiencia de ser padrino de otra empresa, que creo ya Compaq había sido en años anteriores padrino.
Es la segunda vez.
La segunda vez. Bueno, ya tienen un caminito recorrido. Vamos entonces a la pausa y regresamos a la empresa de hoy. Estamos de regreso con usted en esta emisión de la empresa de hoy. Nos acompaña Marlene García, directora general de Compaq IM. Y ya nos platicó cómo fue el nacimiento hace 42 años de esta empresa. Y platiquemos ahora de este segundo año de experiencia para ustedes, uh-huh, como padrinos, Compaq IM, como empresa padrino en el Premio Emprendedor. ¿A quién apadrinaron?
Vale. La empresa se llama Cámara Creations y son dos chicos, o sea, que se llama Carlos Amezcua y Alejandro Valdivia. Uh-huh. Pues es una empresa de mercadotecnia que hacen videos, y tuvimos el honor de poder acompañarlos en estos meses para ser sus padrinos, uh-huh, y apoyarlos en cómo impulsar el crecimiento de su empresa. Básicamente de eso se trata. Y lo que hacemos nosotros es que todo el equipo de dirección de Compaq durante estos meses se vuelve su equipo de dirección de ellos, ¿sí? Y tal cual es así que se les dice, oye, aquí está este equipo de dirección, ¿en qué quieres que te ayudemos? Y entonces vamos primero identificando, o sea, cuáles son sus necesidades, sus dudas que ellos tienen, y con base a eso se hace, así es como trabajamos nosotros, hacemos un programa de trabajo. y van teniendo entrevistas con los diferentes directores según las necesidades que tenga su empresa.
Dime algo, ¿no es distinto o qué tan complicado puede ser guiar a una empresa o a un emprendedor cuyo rubro no es igual al de Compaq E?
No es igual, pero vamos a decir, todas las empresas necesitan identificar a qué segmento van de su cliente. Necesitan identificar cuál es la necesidad, el dolor y el valor que agregan a ese cliente. Todos quieren crecer, todos quieren innovar. Entonces, con la experiencia que nosotros tenemos de esas diferentes áreas, los apoyamos. Todos quieren también verificar su parte de costos. Y tenemos un área de finanzas. Entonces es, oye, ¿cómo te ayudamos en los diferentes dolores que tienen? Porque son chicos jóvenes que inician este emprendimiento y que les hace falta experiencia en diferentes temas que nosotros ya como una empresa de 41 años, pues tenemos gente que conoce de esa problemática y que los podemos ayudar.
Ustedes eligen a quién quieren apadrinar.
Sí.
¿Qué fue el? Entiendo que hacen un speech, en este caso, por ejemplo, este par de chicos de su empresa. ¿Qué los enganchó a ustedes de decir, queremos apadrinar a estos muchachos?
Se tiene una metodología por parte de Coparmex en donde va pasando las diferentes empresas y tú vas calificando varias cosas de ellos. Y al final tú seleccionas con base, sobre todo también como a esas habilidades que tú tienes de tu empresa y que tú dices, oye, yo les pudiera ayudar a esta y esta empresa. Y entonces ya al final, porque puede ser que varios, digamos, oye, queremos, seleccionamos al mismo emprendedor y con base en la evaluación que tú primero les diste a ellos de los diferentes rubros que ya tiene Coparmex que vas evaluando, ellos ya te dicen, ¿sabes qué? Sí, te quedaste tú con esto. O sea, tú das como una, dos o tres opciones y básicamente tú dices, oye, nosotros somos muy buenos en la parte de comercialización, desarrollo de producto. Entonces voy a seleccionar algún emprendedor que yo identifique que tiene esa necesidad, ¿sí? Y entonces así es como seleccionamos nosotros. O en nuestro caso, digo, si hay alguien que tiene que ver con la parte de TI, pues también es un factor que puede pesar.
Ver también inclusive donde tienen una mayor debilidad para fortalecerlos, ¿no?
Exacto.
Porque entiendo que los emprendedores justamente van a ser arropados en aquellas partes donde quizás la cobija todavía no les alcanza a cubrir, por decirlo metafóricamente.
Sí, así es. Y algo muy importante es precisamente toda su parte financiera, ¿sí? Y contable. Y nosotros somos expertos en eso. Entonces, eso nos da la apertura de poder a seleccionar a diferentes tipos de perfiles de emprendedores, porque eso es algo que siempre necesita, ¿no? Decir, oye, ¿cómo llevas ya todo el registro de tu contabilidad? ¿Cómo puedes cumplir con la autoridad? Eso es muy importante para que ellos puedan tomar decisiones.
¿Qué evaluación harías, Marlene, de cuando llegaron ellos a cuando finalizaron ya, digamos, esta asesoría, este padrinazgo? ¿Qué tanto crecieron?
Yo creo que sí crecieron bastante. Yo creo que sí les dimos un impulso porque, vamos a decir, tocamos diferentes áreas, que mercadotecnia, administración y finanzas, innovación, toda esa parte. Nosotros tenemos un área de innovación que los acompañó durante todo este proceso. Y ellos al final están muy, muy contentos y agradecidos por ese impulso que les dimos a ellos en ese acompañamiento. Para decir qué porcentaje, yo creo que se los tendríamos que preguntar a ellos, ¿no? O sea, pero al final, de hecho, algo que sí les dijimos es, oye, que no termine aquí, sino que continuemos con este acompañamiento, aunque ya en el proceso de Coparmex se cumplió, sí quedamos en enero de volvernos a ver para seguir apoyándolos, porque estas empresas pues requieren de seguir acompañados de alguien que ya pasó por ahí.
Sí, no, o sea, no es así como que ya aquí ya
3 meses y ya que te vaya bien.
Y córrele, ¿no? Exacto. O sea, eso me parece siempre muy, muy padre, pues, que siga este acompañamiento, porque ya tienes ahora sí ese padrino que en un momento determinado dices, padrino, a ver, estoy como atorado en esa parte, ¿me ayudas? Y eso creo que a la larga es es este soporte que deben debe haber entre empresas, porque una economía fuerte, sólida, pues obviamente genera empleos, genera éxito y un mayor bienestar.
Y eso es súper importante, porque realmente México, la economía está basada en todas estas empresas, toda la PYME, y entonces hay que apoyarlas, porque son las que generan el mayor porcentaje de trabajo y del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, está en nosotros en apoyar para que nuestro México siga creciendo, porque, bueno, creo que luego hacen falta más apoyos, ¿no?
Sí, no, definitivamente. Supongo que querrán repetir esa experiencia el próximo año.
Sí, por supuesto, e invitarlos a otras empresas a que se sumen a esto, en compañía con Coparmex. Realmente es una experiencia muy bonita y que también uno aprende mucho de estos chicos.
Marlene, bueno, yo te agradezco que hayas estado con nosotros esta tarde. Dice, interesante el programa, mi nombre es Itzel Álvarez Ramos, soy recién egresada de la licenciatura en negocios internacionales. ¿Tendrán alguna vacante de trabajo disponible?
Sí, nos pueden mandar a bolsadetrabajo@contpaqui.com sus currículums, y con muchísimo gusto, o entrar a la página de contpaqui.com, y también ahí hay una sección de bolsa de trabajo.
Marlene, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te voy a pedir que seas tan gentil de ayudarme a sacar a un ganador.
Claro.
La pregunta era, Mauricio Reynoso mencionó a un empresario como el que más le impactó para hacer o escribir este libro. Si usted contestó José Medina Mora, dio la respuesta correcta y entonces está participando. José Medina Mora, quien es, por cierto, fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSol Soluciones, y que, pues, ustedes conocen.
Así es,
bastante bien. Por cierto, fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex.
Así es.
Bueno, pues felicidades. Entonces, aquí están los que contestaron correctamente, José Medina Mora o Pepe Medina Mora. Una papeleta, por favor,
claro,
Marlene, la que tú gustes.
Aquí tienes.
¿Me das el nombre?
José Rojas Pulido.
José Rojas Pulido. José Rojas Pulido, felicidades, es suyo el libro. Hay que recogerlo, por favor, en horario de 9 de la mañana a 7, aquí en Avenida México 3150, con la copia de una identificación, si es usted tan gentil. José Rojas Pulido, felicidades, y espero que disfrute esta lectura. Y bueno, va autografiado de su propio autor, Mauricio Reynoso. Muchísimas gracias, Marlene. Te agradezco que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Mercedes.
Y a usted también, gracias por habernos acompañado. Que tenga una gran tarde y hasta el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy.